La ciudad de Buenos Aires, con características particulares, sigue habiendo, por supuesto, niveles elevados de contagio de COVID-19, pero pensaba en una característica quizás del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Me parece que la justicia todo el tiempo tiene que marcarle algunas obligaciones, en particular obligaciones con los sectores más vulnerables. Recordemos que fue la justicia la que lo intimó a resolver la falta de agua, la mayor cantidad y también calidad de viandas que se estaban entregando, la provisión de material e insumos sanitarios. Todo el tiempo es la justicia la que lo tiene que ir empujando de alguna manera un poquito. Y en esta oportunidad, también la justicia le está diciendo al gobierno de Rodríguez Larreta que no detenga la construcción de un hospital, que en realidad no es nuevo esto, pero está como parado, como demorado en este momento en donde, ¿qué más que hospitales, centros sanitarios y asistenciales se necesitan? Está en línea Elena Liberatori, jueza en lo contencioso administrativo porteña. ¿Cómo le va, doctora?
Buenas tardes, Luisa. ¿Cómo está? Mucho gusto.
Bien. Bueno, igualmente para mí, doctora. Bueno, tuvo que intervenir y de alguna manera intimar al gobierno a que no detenga las obras del hospital Cecilia Grierson, ¿verdad?
Sí, la doctora Grierson, la primera médica argentina, y que no pudo ser ni docente en la facultad ni cirujana por ser mujer. Y digo,
y que tiene una calle además en nuestro barrio más nuevo de la ciudad.
Así es. Y lleva el nombre de ella este hospital que en realidad van a ser 34 años. Porque esto nace con una ordenanza de los años 80, mediados de los 80, donde se dispone la construcción de un hospital general de agudos a emplazarse ahí en lo que es hoy la Comuna 8. Y el amparo, que ahora está en etapa de ejecución de sentencia, el amparo tuvo sentencia mía en el año 2005. Esa sentencia está firme desde entonces y, bueno, venimos así a este paso. Se han hecho obras en estas gestiones de gobierno, pero siempre bajo el impulso de las órdenes judiciales que pedimos informes, todo esto, digamos, porque las partes actoras, que son muchos actores. Acá hubo parte actora, o sea, quienes solicitaron el amparo, ¿no?
Sí.
Fueron vecinos, entidades vecinales, legisladores en su momento. Fue un amparo muy importante que se hizo y que, bueno, venimos cada tanto pidiendo informes para ver en qué etapa estamos de las obras y cuándo vamos a llegar.
Ahora, doctora, la interrumpo, porque la verdad es que es como, no sé, es una obra eterna. Y si uno piensa en la cantidad de gente que vive en la zona de Villa Lugano, que es un área además sumamente seguramente necesitada de atención y asistencia, uno no entiende cómo eso no se ha terminado ya.
Yo lo dije en la sentencia. Dije que esto era el tango mañana, el de la criolla mentira, y ese que dice mañana veremos, lo voy a pensar. Lo cantaba Tita Merelo maravillosamente, y yo lo puse en esa sentencia en 2005, y el gobierno se agravió en la Cámara de mi falta de estilo judicial al comparar, digamos, toda esta cosa así, cansina, ¿no? Cansina, porque uno piensa que inaugurar un hospital, no sé, si yo fuera un gestor de gobierno, lógicamente yo entiendo que no es fácil conseguir los fondos, las partidas presupuestarias, en fin, que tiene que haber una voluntad política muy firme de querer llevarlo adelante, porque no es solo, el gobierno no es solo Rodríguez Larreta, digamos, el gobierno también es y son los legisladores, quienes además la legislatura a través de la ley anual de presupuesto es la billetera del gobierno, o sea, las obras tienen que ser previstas presupuestariamente por la legislatura. Entonces, esto cuando decimos el gobierno, a veces se focaliza, sí, en el Ejecutivo, pero en estos casos, en este tipo de juicios, cuando decimos gobierno, también hacemos un reproche a los legisladores.
Sí, claro, por supuesto, porque siempre se dice que además un poder controla al otro poder y francamente hay una cantidad de recursos que muy probablemente no terminan de utilizarse o en todo caso se asignan mal porque deberían ser asignados para terminar determinadas obras.
Claro, o a qué le damos prioridad, por supuesto, ¿no?
Ahora, doctora, le pregunto, porque tengo entendido que el gobierno señala que está garantizado el servicio de salud allí en el centro Cecilia Grierson.
Sí, esas son frases, ¿no? Cuando se hace el primer pedido de informes para ver, bueno, en qué estamos con esto, se nos dice... En esa primera respuesta, que el servicio está garantizado. Ahora, cuando la asesora tutelar, interviniente y la parte actora, en conjunto, quieren saber de qué modo está garantizado, porque nosotros, como la parte actora, yo ahora porque estoy guardada, pero nosotros caminamos lo que, como se denomina ahora mucho, caminar el territorio. O sea, sí. Cuando uno visita... Cuando uno recorre y va en funciones, entonces uno está con la gente y además uno ve las realidades. Yo he ido a ver, yo conozco el edificio, no ahora en estas últimas etapas, porque ahora ya hará un tiempo, un año y medio que no he ido específicamente al centro de salud, porque lo llamaban hospital y también acá la comisión de vecinos de Lugano tuvo que pedir expresamente, porque era como una especie de engaño a la comunidad, llamarlo hospital porque técnicamente no lo es. Es un centro de salud que lleva el nombre de la... Y se cambió el cartel en el edificio a pedido de los vecinos de Lugano para no inducir a confusión, porque no se están dando las prestaciones acordes a un hospital general de agudos, que fue lo que creó la ordenanza del año 86.
Está bien, bueno, está bien plantearlo así porque es cierto, nos ha pasado a nosotros también de hacer algunas notas donde se dice, sí, estamos aumentando las raciones de comida y las viandas y uno habla con los que trabajan, los responsables de los merenderos y los comedores y dicen, aquí no llegan las viandas, esto es cierto. Bueno, una cosa es lo que se dice y la otra es la realidad.
Claro. Acá hay además una paradoja enorme, porque en el año 86 la ordenanza dijo un hospital de agudos de 250 camas. Después que salió la sentencia mía del año 2005, intervino la legislatura y la redujo a 100 camas. O sea, estamos hablando de una comuna que tiene no solo varias villas para... Nosotros le decimos barrios vulnerados, pero sí. Comúnmente para entendernos vamos a hablar de villas. No solo tiene una cantidad importante de villas importantes como Ciudad Oculta o Villa 15, o ahí en la Villa 20, sino que también tiene los complejos habitacionales que algunos por el estado de deterioro y abandono y todo lo demás son villas verticales. Y acá tenemos nada menos que al complejo Piedra Buena, que son 50 y pico de edificios construidos en los años 70 por los mejores estudios de arquitectura de entonces, que están en un estado tremendo, y donde eso lo comprobé en marzo, poco antes de la cuarentena, donde se nos hablaba de tanques de agua con animales muertos. O sea, y de un edificios que se llueven absolutamente por dentro, y esto sabemos que acarrea las enfermedades respiratorias, justo en este contexto ahora con esta pandemia que ataca lo respiratorio precisamente, ¿no?
Claro, tengo gente que trabaja allí, que hace tarea social allí en Villa Lugano y sabe perfectamente esto que está contando, doctora. La intimación que ha puesto para el gobierno de la ciudad tiene, por supuesto, es de cumplimiento obligatorio que informen y que avancen en la obra.
Sí, digamos, debería ser obligatorio y deberían sentirse obligados, pero a veces como... no se puede mostrar lo que tendrían que mostrar, entonces se incurren en respuestas evasivas o respuestas ambiguas o respuestas generales. Entonces, eso es lo que yo llamo que a veces me venden fruta, una bolsa de fruta, que fue lo de este caso, creo. Y entonces cuando yo pregunto, pero adentro de la bolsa, a ver, ¿qué fruta tenemos? Porque no es lo mismo una manzana que una banana. Entonces, para hacerlo bien didáctico, en este momento se ha producido ahí el problema. Cuando le decimos qué equipamiento médico hay, qué cantidad de enfermeros, qué cantidad de médicos, qué especialidades van a atender, se nos dijo rápidamente que había 4 camas afectadas al COVID y que cada una, por suerte, tiene respiradores. 4. Sí. Entonces uno piensa, bueno, el Hospital Piñero, que es el hospital de la zona, y también el Hospital Santoyani, son hospitales que, digamos, no daban más antes de todo esto. O sea que en este momento se está dando mucho eso de desvestir un santo para vestir al otro. Entonces, sumado, digamos, a cosas inveteradas, como que nunca hubo realmente un plan integral de gestión de riesgos que... bueno, nadie pudo haber previsto el COVID, pero que si hubiéramos tenido mínimamente contemplado una gestión de riesgos en comunas importantes como son, digamos, donde hay una altísima vulnerabilidad social, bueno, nos hubiera agarrado mejor parados. Entonces todo está siendo crisis, porque todo lo que hace a los barrios vulnerados, todo se ha judicializado a lo largo de los años, así como el problema de la gente en situación de calle, que también fue un amparo que tuve hace 2 años. O sea, esto, los jueces no podemos, siempre digo, no podemos inventar la voluntad política del gestor de gobierno que está. Y tampoco, bueno, y se nos critica porque, claro, es lo del cuento, ¿no?, infantil. Somos los jueces y juezas quienes decimos que el rey está desnudo cuando lo está. Pero claro, eso no es lo... se eriza la piel gubernamental enseguida.
Sí, doctora, lo sabemos, por eso nos cuesta tanto hacer notas y que nos den respuesta, pero, al menos desde el gobierno de la ciudad, a esta periodista en particular.
Claro, yo quisiera dejar a salvo que, no obstante eso, como hace muchos años trabajamos, digamos, con una gestión de gobierno que responde a la misma orientación política, yo quiero dejar a salvo la buena voluntad de muchos, me consta, de funcionarios que tienen buena voluntad, que tienen disposición de trabajo, pero que falta algo más contundente, más decidido. Bueno, esto también...
Es esa voluntad política a la cual hacía referencia, doctora Liberatori.
Pero además tiene que estar esto también en la sociedad porteña, Yo veo que ahora todos han tomado nota de que existen otras villas que no es la 31, que todo el mundo conoce, porque, bueno, la atraviesa la autopista, una de las autopistas de acceso a la ciudad. Ahora, de pronto, estamos conociendo, o se está conociendo, que existen otros muchísimos lugares donde, mucho más terrible que la Villa 31, que está en un proceso de urbanización, por suerte avanzado, y donde, bueno, ha habido todos estos problemas desde el agua que conocemos, pero en enero, en enero nos consta que vimos la habilitación de AISA, de un caño maestro de provisión de agua potable. O sea, en la 21-24 eso no pasa, el agua está contaminada y es mucho, mucho más populosa que la 31 o barrio Padre Mujica. O sea, está bueno esto de sensibilizarse con una realidad que no miramos. O sea, la ciudad formal no mira a la ciudad informal. Y ahora creo que lo bueno de lo malo es que me parece que está habiendo una sensibilización al respecto, que, como digo, esto desde el punto de vista de estudios académicos, la UBA, tiene un PIUAMA, se llama, es un programa integral, interdisciplinario, sobre marginaciones sociales. O sea, todo está escrito, todo está estudiado, desde autores nacionales de distintas materias, como también David Harvey, que habla del urbanismo social. O sea, todas problemáticas que son comunes a este tipo de barrios, de asentamientos, de villas, todos núcleos habitacionales transitorios, problemáticas que son comunes, pero yo creo que no le interesan por ahí suficientemente al gestor de gobierno, porque en el fondo tampoco le está interesando a la sociedad.
Está clarísimo, doctora. Le agradecemos muchísimo y nos comprometemos a seguir el derrotero de esta causa y cómo avanza. Le mandamos un abrazo y gracias.
Muchas gracias a usted, Luisa. Muchas gracias. Un gusto conocerla.
Igualmente. La doctora Elena Liberatori es jueza en lo contencioso administrativo porteña.